Nosotros hemos estado revisando una serie en base al gobierno y la disciplina de la iglesia local. Recuerden que parte del material, la mayor parte del material lo estamos tomando del tratado del pastor Benjamin Kitch, que se llama La gloria y el ornamento de una verdadera iglesia constituida por el evangelio. El nombre corto es La gloria de una verdadera iglesia. Y también estamos usando el libro del pastor James Renihan, es un teólogo contemporáneo, que se llama Edificación y Belleza, la eclesiología práctica de los bautistas particulares ingleses. Nosotros empezamos este estudio, mis amados hermanos, y hoy vamos a revisar el tema relacionado a la autoridad para la disciplina de la iglesia. De la autoridad para la disciplina de la iglesia. Empecemos una vez más, pero hagámoslos con una oración. Señor, mi Dios Todopoderoso, en esta mañana pedimos sabiduría, discernimiento, claridad para comprender su palabra a través de este tema que es expuesto, Señor, relacionado con el gobierno de la iglesia y su disciplina. Denos, Señor, la claridad necesaria para comprender. Ayúdenos, Señor. Gracias, mi Señor. Amén. Una vez más, mis amados hermanos, vamos a pasar a este tema de la autoridad para la disciplina de la iglesia. Amados hermanos, considero esta enseñanza parte central de todo este estudio, de esta serie que empezamos hace algún tiempo, porque yo no puedo entender la disciplina de la iglesia si no tengo un claro entendimiento de su gobierno. Este mensaje va a ser previo a poder tratar asuntos ya más específicos en la disciplina, que me va a hacer una conexión entre el gobierno de la iglesia y la autoridad que ha recibido la iglesia de parte de Cristo en cuanto a la disciplina. Definitivamente, hablar de disciplina en la iglesia es llegar a pensar que no debemos juzgar porque solamente Dios puede juzgar. Y muchas veces usamos erróneamente Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Cuando al estudiar este pasaje de una manera más exhaustiva, a la luz de la Escritura, vamos a entender que el pasaje no está hablando de que no podemos juzgar. Pero entendemos que muchas veces, por desconocimiento, en la ignorancia, pensamos que en la iglesia no estamos llamados a juzgar. La pregunta apropiada cuando revisamos estos pasajes referentes a la corrección, a la disciplina o al hecho de poder juzgar en la iglesia sería entonces, la pregunta apropiada sería, entonces pastor, si podemos juzgar, ¿quién debe hacerlo? ¿Quién lo va a hacer? Y si queremos ser más enérgicos o como llamamos nosotros más intensos ahora, podemos tal vez preguntar, pastor, ¿y quién establece las políticas, las normas, las reglas con respecto a la disciplina en la iglesia local? ¿Quién lo hace? Podemos tal vez decir, ¿y las decisiones de la iglesia quién las toma al final? ¿El pastor? ¿El grupo de ancianos? ¿Los miembros? No debemos, amados hermanos, minimizar el estudio de la doctrina de la iglesia, lo que llamamos eclesiología. Cada uno de ustedes debe saber estas cuestiones si ha considerado reunirse en una iglesia local bíblica. No minimicemos la eclesiología. Es necesaria para poder obrar en orden y como Dios manda dentro de la iglesia local. El desconocimiento de esto lleva muchas veces a cuestiones de desorden, a veces complicaciones en cuestiones tan claves que pueden ser resueltas a la luz de la Escritura. No olvidemos las palabras de Pablo a Timoteo diciéndole, si tardo Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte o fundamento de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Para poder dar una introducción y retomar de lo que veníamos diciendo en cuanto al gobierno, recordemos la definición del pastor Benjamin Kitch sobre lo que es una iglesia. Ya la hemos tratado anteriormente, pero vamos a hacer un refuerzo. ¿Qué nos dice el pastor Kitch con respecto a esto? ¿Qué es una iglesia? Y algo que debemos tener presente nosotros, nos va a ayudar mucho para poder identificar una iglesia sana. Una iglesia de Cristo, conforme a la institución del Evangelio, es una congregación de cristianos piadosos, quienes como asamblea declarada, entre paréntesis, siendo primero bautizados por profesión de fe, por acuerdo y consentimiento mutuos, se entregan al Señor y mutuamente conforme a la voluntad de Dios, y se reúnen ordinariamente en un mismo lugar para el culto público y la adoración a Dios, entre quienes la palabra de Dios y los sacramentos o ordenanzas son debidamente administrados conforme a la institución de Cristo. Yo sé que esta definición tal vez no nos las podemos tal vez recordar toda, pero hay cosas que deben estar claras y que ya las hemos tratado en una ocasión anterior. Una iglesia de Cristo conforme a el Evangelio es una congregación de santos, cristianos piadosos, como dice la confesión, cristianos que no destruyen su profesión de fe por conductas impías o por doctrinas incorrectas. Cristianos piadosos, quienes como asamblea declarada, yo quiero que preste atención a la formalidad de la definición para darnos a entender lo que es una reunión de la iglesia, asamblea declarada, siendo primero bautizados por profesión de fe, se reúnen. Eso es importantísimo. Cristianos piadosos que han nacido de nuevo, han hecho su profesión de fe en el bautismo, se ponen de acuerdo para reunirse juntos por mutuo consentimiento, para entregarse al Señor conforme a la voluntad de Dios, con el objetivo de adorar a Dios, el culto público, la administración de la palabra y las ordenanzas, conforme a la institución de Cristo. ¿Podemos entenderlo un poquito más? ¿Podemos comprenderlo un poco más? Ya de esta manera yo puedo tener una definición de iglesia que me ayudará mucho cuando yo tenga que ver tal vez en algún momento poder decir algo con respecto a una iglesia y saber si están constituidos como el Evangelio manda. ¿Qué dice la confesión de fe respecto a esto? Capítulo 26, párrafos 7 y 8. A cada uno, el párrafo 7, a cada una de estas iglesias así reunidas, esto dice la confesión de fe bautista de 1689, a cada una de estas iglesias, una vez más, así reunidas, conforme a su voluntad, declarada en su palabra, Él, Cristo, ha dado todo el poder y autoridad, escuche esto, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para continuar implementando ese orden en la adoración y en la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden con mandatos y reglas para el ejercicio debido y correcto y la ejecución del mencionado poder. Esto es lo que dice nuestra confesión y vamos a trabajar en este asunto también. Dice, Cristo ha dado todo el poder y la autoridad en el sentido necesario para implementarlo en el orden, en la adoración y en la disciplina. Y el párrafo 8 dice, una iglesia local reunida y completamente organizada conforme a la voluntad de Cristo, usted ya conoce eso, está compuesta por oficiales y miembros. Y los oficiales designados por Cristo para ser elegidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida para la peculiar administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía, o a los que llama para que estos continúen hasta el fin del mundo, son los obispos o ancianos y los diáconos. Ya hemos también tocado este asunto del gobierno de la iglesia en temas anteriores, pero estamos reforzando, amados hermanos. Estamos reforzando primero el párrafo 7 que me habla de que Cristo ha dado poder y autoridad a la iglesia para la adoración y la disciplina, y que está organizada conforme a la voluntad de Cristo, compuesta por oficiales y miembros. Amados hermanos, con este refuerzo podemos entrar a este tema de la disciplina, pero es interesante profundizar en la autoridad que ha recibido la iglesia para poder ejecutar disciplina en sus miembros. Cuando vamos a las Escrituras, definitivamente nosotros observamos que solamente Dios puede perdonar pecados. Eso fue el reclamo de los fariseos cuando el Señor le presentaba un paralítico. ¿Recuerdan los cuatro que entraron, los amigos, trayendo un paralítico, hicieron un hueco en el techo y lo presentaron? Y el Señor lo primero que les dice, que le dice a él, no le dice precisamente levántate. Le dice primero, tus pecados te son perdonados. ¿Cuál fue la murmuración de los que estaban presentes ahí? ¿Cómo? Solo Dios puede perdonar pecados. Y claro, entendemos nosotros como creyentes que si había alguien ahí que tenía el poder para perdonar pecados, o es el más grande engañador, o es quien dice quién era. Cristo, el Hijo de Dios, quien tiene la autoridad para perdonar pecados. Solamente Dios puede perdonar pecados. Al no estar físicamente presente con sus discípulos, nuestro Señor, por la obra de redención, recuerden ustedes en los capítulos de Juan, cuando Él comparte con ellos en el aposento, tienen la cena, el Señor les dice, yo tengo que partir. Ustedes no entienden, pero es necesario que yo me vaya. Cristo tenía que hacer su obra de redención y Él ya no podía estar con ellos. Al no estar físicamente presentes, Cristo comisiona a la iglesia con el poder y la autoridad para perdonar o retener los pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. Cristo, el Hijo de Dios, nuestro Dios, perdonaba pecados. Pero cuando nuestro Señor no está presente, Él comisiona a la iglesia con ese poder y autoridad. En Juan 20:23, Él les dice, a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuviereis, les son retenidos. El Señor compartiendo con sus apóstoles antes del martirio de la cruz. Él les decía esto, a quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados, pero a quienes se los retuvieren, les serán retenidos. Esto es lo que encontramos, mis amados hermanos, cuando vamos a Mateo 18 y Mateo 16. Encontramos un término de atar y desatar, donde las llaves del reino implican la autoridad y poder dadas. En Mateo 16:19 dice ahí la Escritura, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En el contexto del pasaje, ustedes saben, el Señor preguntando, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro hablaba, tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor habla a Pedro, y si no comprendemos el pasaje, vamos a entender que la autoridad de atar y desatar estaba en quién, en Pedro. Pero cuando comenzamos a hacer un estudio, esto de atar y desatar, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. La autoridad a través de esa frase, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cuando estudiamos otro pasaje conocido, Mateo 18, encontramos también la misma frase. Después de las instancias de la corrección a un hermano que pecare contra nosotros. En la última instancia, nosotros vamos a ver que la corrección al hermano que empieza privadamente, recuerden, si tu hermano peca contra ti, ve tú estando solos. En esa primera instancia, que es privada, luego vemos nosotros que si el pecado de este hermano continúa, testigos, y si no oye a los testigos, dilo a quién, a la iglesia. Ya no se trata solamente del hermano, sino que el pecado es ahora contra la iglesia. Mateo 18, 17 al 20 dice, si no los oyere a ellos, hablando de los testigos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por un gentil y un publicano. Verso 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Verso 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En el verso 18 de esta cita que hemos leído, encontramos otra vez esto de atar y desatar. También encontramos esto de congregados en mi nombre. Amados santos, un comentario al respecto, un comentario bíblico, William MacDonald, dice lo siguiente sobre esto de atar y desatar, de Mateo 18, 18. Cuando una asamblea en oración y obediencia a la palabra liga una acción disciplinaria sobre una persona, porque ese es el contexto, la corrección de un hermano que pecare contra ti, liga una acción disciplinaria, esta acción queda admitida en el cielo. Cuando la persona disciplinada se ha arrepentido y ha confesado su pecado, y la asamblea, miren, la asamblea, la iglesia reunida, la restaura la comunión, esta acción de desatar queda también ratificada por Dios. La iglesia tiene esta autoridad delegada por Cristo. Estos versículos explicados, dice el comentario, a la luz de su contexto, es sobre la disciplina de la iglesia. Reunirse en su nombre significa por su autoridad, en reconocimiento de todo lo que Él es y en obediencia a su palabra. Esto nos da claridad, porque yo sé que el pasaje es muy mal interpretado, atar y desatar, aún haciendo referencia a bendiciones materiales, cuando el contexto de la cita es la corrección, es la disciplina. Pero hay un punto importante aquí. Cristo ha dado autoridad a la iglesia para perdonar pecados o retenerlos. Las reuniones formales de la iglesia para el servicio o culto de adoración religiosa de una forma presencial se deben considerar cuando la iglesia se congrega en el nombre de Cristo. Por eso nosotros no podemos hablar de un culto formal por una transmisión por internet. Hay una formalidad cuando la iglesia se reúne, cuando la iglesia convoca reunión, asamblea formal. Es en estas reuniones donde podemos nosotros ver la autoridad que Cristo ha dado a la iglesia. La iglesia es convocada ¿para qué asuntos? Para la administración de la palabra, para las ordenanzas, para la oración, para la disciplina. Y es en estas reuniones donde Cristo está presente de una manera especial y formal. Que es lo que encontramos al final del pasaje. Donde dos o tres estén congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Por qué debe estar ahí nuestro Señor? Porque Él es la autoridad, y esa autoridad Él ha delegado ¿a quién? A la iglesia, en una reunión formal. Cada vez que nosotros nos reunimos como iglesia, entendemos que es una asamblea formalmente reunida. Miren, entender esto, o no comprenderlo completamente, es lo que nos llevará a tener una confusión de qué es un culto formal de una iglesia y qué no es un culto o una reunión formal. Podemos llegar a comparar que una reunión en la casa o un culto familiar es la reunión de la iglesia, y no es así. La reunión de la iglesia tiene un carácter formal. Es una asamblea donde la iglesia se reúne una vez más para la administración de la palabra, las ordenanzas, para la oración, para la disciplina. Y en estas reuniones, Cristo está presente de una manera especial, formal, porque la iglesia tiene la autoridad recibida por Cristo para atar y desatar. Así vamos a estar muy claros en esto, amados santos, y no confundir tal vez, y de llegar a decir que ya no necesito estar el domingo en la iglesia. ¿Por qué? Porque he hecho mi culto en la casa, o he hecho mi reunión con los hermanos. Nosotros tenemos formalmente un culto también de oración entre semana, que es convocado por la iglesia también. Y es parte de las cosas que hacemos, la oración. También leemos la palabra, estudiamos las escrituras. Entonces debe haber una claridad en las reuniones formales de la iglesia. Cuando no entendemos esto, vamos nosotros a hacer muchas cosas a veces en desorden. Pensar que no necesito ir a la iglesia porque ya tuve otro tiempo en otro momento. Pero hay una formalidad y Cristo está presente de manera especial y formal en las reuniones de la iglesia. Ahora, ¿quién tiene derecho de expulsar y admitir? Hemos leído nosotros Mateo 16, hemos leído Mateo 18. Definitivamente nosotros encontramos esa autoridad que ha recibido la iglesia de parte de Cristo. Pero también tenemos otros pasajes que nos ayudan a entender con mayor claridad. En primera carta a los Corintios 5, usted conoce el asunto que hay en ese capítulo. Un pecado de inmoralidad muy realmente ofensivo e incestuoso, ¿no? Un joven, un hijo, estaba con la mujer del padre. Dice primera carta a los Corintios 5, 4 al 5 y el 13. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia. Ustedes están envanecidos, les dice en los primeros versos. Y en el verso 4 les dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y el verso 13 dice, porque a los que están afuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Amados santos, ¿quién tiene el derecho para expulsar a alguien y entregarlo a Satanás? La iglesia. ¿De dónde tiene ese poder la iglesia? Cristo se lo ha dado. La iglesia, como lo dice aquí, en el nombre de nuestro Señor, reunidos vosotros con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás. Y si alguien obviamente no entiende el gobierno de la iglesia, no va a entender la disciplina porque va a decir a lo mejor, pero ¿por qué lo votaron? No pueden juzgar. No, sí podemos juzgar. Hablando de la iglesia. Hablando de la iglesia reunida sí tiene la autoridad para perdonar pecados o para retenerlos. Y en el 13 es muy claro. A los que están afuera, Dios los juzgará. En el contexto sabemos entonces que los que están adentro, ¿quiénes los juzgan? La iglesia. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Pero tampoco podemos olvidar que segunda carta a los Corintios, capítulo 2, 5 al 8, muchos están de acuerdo, muchos teólogos, de que es la restauración de este pecador. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versos 5 al 8. Pero si alguno me ha causado tristeza, dice el apóstol Pablo, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido en demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Muchos están de acuerdo de que es el inmoral del 1 de Corintios 5, el pecador. Se arrepintió. Se arrepintió, regresó arrepentido a la comunión con los hermanos. Y el apóstol Pablo les dice, no me ha causado solamente a mí, sino ¿a quién? A la iglesia. A ustedes. A todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que vosotros, perdonadle. Restáurenle. Para que no sea consumido en mucha tristeza. Necesita restauración. Por lo cual os ruego que confirméis, ¿quién? La iglesia, el amor para con él. La iglesia tiene la autoridad para entregarlo a Satanás, pero si se arrepiente, la iglesia tiene la autoridad para restablecerlo a la comunión de los santos. ¿Sí se da cuenta? Es la autoridad que tiene la iglesia. Un comentario de John Owen acerca de la política, regla o disciplina de la iglesia en general, dice lo siguiente. Vamos a citar algunos autores puritanos del siglo XVII, ingleses, pastores ingleses, puritanos, bautistas, y John Owen y otros más vamos a nombrarlos. Entonces, ¿qué dice John Owen respecto a la política, regla o disciplina de la iglesia en general? Él dice lo siguiente, la regla o disciplina de la iglesia es, en general, el ejercicio del poder o autoridad de Jesucristo. El ejercicio, la aplicación del poder y la autoridad de Jesucristo que le ha sido dado según las leyes y direcciones prescritas por él mismo para su edificación. Y agrega, este poder en acto primario o fundamental está en la iglesia misma. Eso es lo que dice John Owen. Este poder fundamentalmente está en la iglesia misma y en segundo lugar, en su ejercicio está en los que son especialmente llamados para ello. ¿Hablando de quiénes? Los oficiales. Al final dice, el único fin del ejercicio ministerial de este poder y regla en virtud del mismo para la iglesia es la edificación de la misma iglesia. Así podemos entender entonces Efesios 4:11. Y Dios constituyó apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. ¿Cuál es el fin? Para la edificación de los santos, la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos crezcamos en esa unidad de fe y conocimiento a la estatura varón perfecto Jesucristo, para ya no andar como, como niños llevados por cualquier viento de doctrina, inmaduros, engañados. Esa es la forma en que Dios establece. En acto primario, dice fundamental, el poder está en la iglesia. Y en su ejercicio, en los que son llamados para ese oficio. Un comentario de Nehemías Cox, hablando de los deberes de los oficiales relacionados con la disciplina. Y Nehemías Cox lo considera uno de los coeditores de la Confesión Bautista de Fe. Él dice lo siguiente. Es su deber cuidar, hablando de los oficiales, del debido ejercicio de la disciplina en la iglesia y del orden correcto de todas las cosas que pertenecen al gobierno de la misma. Él es el supervisor de la casa de Dios y ha de gobernar en la misma, no en una manera despótica o señorial, sino por el testamento de Cristo mismo como conviene a un ministro. Pero también agrega, todos los hermanos, dice Nehemías Cox, tienen parte en el manejo de los asuntos de la iglesia, en la admisión y expulsión de miembros. Sin embargo, esto no niega una incumbencia peculiar del anciano en estas cosas y un descuido de su debida administración será especialmente reclamado de él si es culpable de ello, por negligencia. Es importante entender, amados hermanos, lo que comienzan a hablarnos estos pastores bautistas puritanos. Los hermanos tienen parte en el manejo de los asuntos de la iglesia, en la admisión y expulsión de miembros. Sin embargo, claro, los ancianos o el anciano tienen una incumbencia peculiar en estos asuntos. ¿Por qué razón? Porque se le demanda la autoridad. ¿Recuerdan la cita de Hebreos? Ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Benjamin Kitsch, que es de quien estamos nosotros tratando, también habla de este asunto del gobierno de ancianos. Hay una frase que él dice, y es la que vamos nosotros a poder revisar. Él dice, el anciano no ha de gobernar sin la hermandad. Escuche esto, por favor. El anciano, el pastor, no ha de gobernar sin la hermandad. Él agrega, ¿qué dice Mateo 18, 17? Si él no oye a la iglesia, si se da cuenta, Mateo 18, 17 no dice si él no oye al pastor o al anciano. ¿Se acuerda las instancias? ¿Las tiene presentes? ¿Tu hermano peca? Habla con él. Si no escucha, lleva testigos. Si no escucha a los testigos, dilo a quién. Al pastor. Dilo a la iglesia. Con respecto a esta frase, el doctor James Renihan expone sobre esto y dice lo siguiente. El pastor no puede gobernar sin la hermandad. Hacerlo es potencialmente tiránico y despótico. La sede del gobierno está en la iglesia y el gobierno del anciano está cuidadosa y explícitamente circunscrito a la constitución o las leyes y reglas dejadas por Jesucristo. El anciano es un mayordomo y puede hacer solo aquello que está en consonancia con su mayordomía. No es un legislador, sino un siervo de Cristo y de la iglesia, encargado de comunicar las reglas del Señor y no las suyas propias. Esto circunscribe estrechamente la autoridad del anciano. Es importante, vemos, el anciano, el pastor, no puede gobernar sin la iglesia. Si lo hace, se convierte en ¿quién? En un legislador, en un tirano. ¿Dónde está la sede del gobierno? En la iglesia. Y el gobierno del anciano está circunscrito, o sea, su autoridad, como Cristo lo determina, constitución, leyes y reglas dejadas por nuestro Señor, en consonancia con su obra de mayordomía. Él no es un legislador, es un siervo de Cristo, encargado de comunicar sus propias ideas. No, lo que dice la palabra del Señor. Eso nos dice, nos explica James Renihan, y también nos habla del poder de las llaves. El poder de las llaves para recibir y dejar fuera de la congregación es confiado a la iglesia. El poder judicial de las llaves está en la iglesia. Pero escuchen esto. La ejecución del poder está en él o los ancianos de la iglesia. Voy a repetirlo. El poder judicial de las llaves, es decir, la autoridad delegada por Cristo, ¿está en dónde? En la iglesia. Pero la ejecución del poder está en los ancianos. Así podemos nosotros entender. Él admite en la membresía, hablando del anciano. Él anuncia la sentencia de la disciplina que ha hecho la iglesia, de parte de la iglesia. Él no actúa en esto solo, ni como representante de un cuerpo de ancianos, sino como uno debidamente encomendado con la responsabilidad de ser el portavoz de la iglesia. La iglesia tiene que ejecutar una disciplina eclesiástica. Pero si no hay un anciano, ¿cómo se aplica la sentencia final? ¿Sí se da cuenta? Véalo también de otra manera. Un anciano no puede ejecutar por él mismo una disciplina. Tiene que ser la iglesia. Una iglesia que no tenga un pastor ordenado, ¿cómo puede dar una sentencia de disciplina? Hace el proceso, pero ¿quién hace la sentencia? ¿Sí se da cuenta cómo trabaja este asunto? Ahora, con todo esto que hemos nosotros revisado, vamos a tratar los puntos del pastor Kitsch en el tratado que nosotros estamos revisando del gobierno de la iglesia, de una iglesia conforme el Evangelio. Y vamos entonces a tratar estos puntos. Yo les he pasado ese PDF, ustedes lo pueden revisar. En el primer punto, ya entrando un poquito a estas cuestiones, es importante o es interesante verdaderamente lo que el pastor o el maestro, en este caso, el pastor Kish, nos hace ver. Dice el primer punto: consideramos necesario que se fije un día mensual particularmente para la disciplina y que no se manejen tales asuntos en el día del Señor, el cual debe ser gastado en la adoración pública de Dios de una naturaleza diferente. Además, algunas cosas, a causa de la disciplina, pueden ser dichas en la iglesia que no sean convenientes para ser escuchadas en el día del Señor, para que no perturben los espíritus de los miembros y les impidan meditar sobre la palabra que acaban de escuchar. En congregaciones pequeñas, tal vez un día en 2 o 3 meses sea suficiente. Es interesante que antes de comenzar a dar algunos lineamientos con respecto a la autoridad de la iglesia en la disciplina, nos dice, nos pone a pensar en algo. Considera el día del Señor. Si estamos dando un servicio oculto de adoración religiosa a Dios, ¿cómo podremos mantenernos en este servicio si estamos preocupados o intranquilos por otros asuntos, especialmente por una disciplina? Cuando la escritura es muy clara, Isaías 58, 13, 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, ¿cómo debe ser llamado el día de nuestro Señor? Delicia, santo, glorioso. Pero si mi mente está que tengo que hacer una corrección, o veámoslos en la primera instancia, personal. Apenas venga el hermano, lo agarro. ¿Y qué es que pasa contigo? Y explícame esto. Estamos en el día del Señor. Y el día del Señor es importante. Cualquier cosa que tengas que hacer, hazlo en otro día. Porque en el día del Señor, los asuntos que nos deben a nosotros concentrar, por decirlo así, es todo lo que corresponde a la adoración de nuestro Dios. Por eso dice, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová. Aun si la iglesia tuviera que hacer una corrección pública de disciplina, no es en el día del Señor. Claro, desconocer esto nos lleva muchas veces a tomar malas decisiones y a pecar. En alguna ocasión nosotros lo hicimos de una manera pública, desconociendo la palabra de nuestro Dios, y más de alguno salió intranquilo de ahí. Primero, considera el día del Señor. Aun si tuvieras que hacer una corrección personal, espéralo. Espera otro momento. Deleítate en Jehová. Estamos en el día del Señor. Es el día de Él. Si quieres esperar al hermano porque tienes que hacerle una corrección, en otro momento, no lo intranquilices. Él tiene que adorar, tú también tienes que adorar. Es lo primero que nos dice el pastor en este tratado. Y es interesante que lo pone en primer punto, antes de comenzar a abordar otras cuestiones. El punto 2 del tratado. El poder de las llaves, y ya hemos tratado este asunto, ya está más claro. El poder de las llaves, o recibir y expulsar de la congregación, está comprometida con la iglesia. El poder político de Cristo, dice el teólogo y autor congregacional inglés Isaac Chauncey, está en la iglesia, por lo cual se ejerce en el nombre de Cristo, teniendo todo gobierno y autoridad legal dentro de sí misma. En Hechos 16, 4 al 5, y en 2 de Tesalonicenses 1, 3 al 4, usted va a ver este asunto. En Hechos dice el apóstol Pablo, al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. ¿A quiénes se repartían las ordenanzas? A las iglesias. Eran las iglesias. 2 Tesalonicenses 1, 3 al 4. El apóstol Pablo dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Pablo está dando gracias a Dios por la fe de los hermanos en las iglesias locales, en donde tendrán que administrarse correctamente ese poder que han recibido, esa autoridad que han recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo, el poder de las llaves. Hablando ya del poder político de Cristo en la iglesia, Él lo demuestra de esta manera, y hay unos puntos ahí que usted puede ver en el tratado. 5 puntos hay. Primer punto, la esencialidad de la iglesia es el primer tema de las llaves. La parte esencial para entender la autoridad es ver quién ha dado la autoridad. Una vez más, Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino. No es que está mandando a Pedro a que sea el primer papa de la iglesia. Pedro fue el primero que tomó la voz en Hechos 2. Pero usted conoce la historia. Aunque la iglesia de Jerusalén estaba contenta por estar en Jerusalén, se crecía, recuerden, Hechos 2, 3.000 se convirtieron. Hechos 4, se agregaron 5.000 más. Eran algunos ya. Pero no era el propósito de Dios que se queden en Jerusalén. Acuérdense lo que el Señor les dice en Hechos mismo. Y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Están cómodos en Jerusalén? Ese no es el propósito. Dios tiene que mover el piso, como decimos nosotros, ¿para qué? Para que ellos salgan y comiencen a llevar el evangelio, no solo a los judíos, sino también ¿a quiénes? A los gentiles. Y ahí aparece también el apóstol Pablo como un ministro que llevaba el mensaje a los gentiles. Pero entendemos, la parte esencial de la autoridad es precisamente quién recibió la autoridad y es la iglesia. Segundo punto dice, deben por necesidad para su preservación purgarse de todos los miembros perniciosos o malvados. Es interesante este punto. ¿Eso qué implica? La corrección. Corrección, disciplina en la iglesia. Disciplina en la iglesia. Usted conoce lo que les dice Pablo a los corintios en primera carta a los corintios 5. ¿Qué pasa si dejan a ese perverso con ustedes? Un poco de levadura termina leudando toda la masa. La iglesia constantemente se está purgándose de todos los miembros perniciosos o malvados. Juan dice con claridad, primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si una iglesia no piensa en estas cuestiones, no, déjalo. ¿Por qué lo van a juzgar? Déjalo ahí. Tarde o temprano esa iglesia caerá. No podrá seguir adelante en la obra que Cristo le ha mandado. Terminará siendo arrastrada por el pecado. Y se convertirá, como hemos visto anteriormente, en una sinagoga de Satanás. Ese es el punto 2. La iglesia debe preservar en esto de purgar a los miembros perniciosos o malvados. El punto C dice, tienen poder para organizarse con los oficiales. Y ya lo hemos visto nosotros, amados hermanos, los oficiales no gobiernan solos, gobiernan con la hermandad. La hermandad no hace una disciplina sin tener un pastor. Necesita quien ejecute esa orden. Por eso tienen poder para organizarse con los oficiales. El siguiente punto dice, si es necesario que llamen a un oficial de afuera o a uno de otra iglesia, primero deben admitirlo como miembro para que pueda ordenar a su oficial de entre ellos mismos. Amados hermanos, esto es actuar en orden bíblico. Una iglesia que quiera tal vez establecer a un pastor necesita tener un orden en este asunto. Dice el punto, si es necesario que llamen a un oficial de afuera o de otra iglesia, deben primero admitirlo como miembro. ¿Por qué razón? Tal vez porque conocemos al pastor y tal vez muchos lo conozcan, no será necesario tomar en cuenta 1 Timoteo 3 y Tito. O basta la amistad de unos cuantos para poder recibirlo y pueda hacer una labor de estas, como ordenar a otro en el ministerio, en la iglesia. No, mis amados hermanos. Debe la iglesia entenderlo, debe entender que es un miembro. Que nadie pueda decir, pero no, lo pusieron para que él también sea pastor. Cuidado, la iglesia tiene que estar de acuerdo con esto. Él fue expuesto, él fue cualificado, aunque es un pastor de otro lado, fue cualificado. 1 Timoteo 3. Nos tomamos el tiempo de saber quién vino a hacer esa labor en el caso que expone aquí el pastor Kitsch. Si es necesario que llamen a un oficial de afuera o a uno de otra iglesia, primero deben entenderlo que debe ser admitido como un miembro, para que así pueda ordenar a su oficial. Y en ese caso, pensemos, una iglesia que tiene que hacer una disciplina eclesiástica y no tiene pastor, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Si queremos andar ordenadamente, si no tiene un pastor, ¿qué tienen que hacer? Necesitan tener un pastor entre ellos. Porque no podrían terminar el proceso de disciplina si no tienen un pastor. El punto siguiente dice, tienen el poder de rechazar a un pastor escandaloso de su cargo y de sus miembros por esta causa, como dice Tercera de Juan, habla de un tal Diótrefes. Es interesante esto. La iglesia tiene el poder para rechazar a un pastor escandaloso de su cargo y de sus miembros. Tiene esa autoridad recibida de parte del Señor. Amados hermanos, esta es una cuestión que es clara para mí. La iglesia tiene la autoridad para sacar a un pastor de su cargo. ¿Pero quién? La iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? Miembros comprometidos. Se han puesto de acuerdo. Mutuo consentimiento en un mismo lugar. Para la adoración pública. Para las ordenanzas. No es que cualquiera lo puede hacer. Todo tiene un orden en el Señor. Y hablemos de este ejemplo bíblico de este tal Diótrefes. Tercera de Juan 1:10. Dice el apóstol Juan ahí. Por esta causa, si yo fuere, recordaré a este hombre las obras que hace parloteando con obras malignas contra nosotros. Un comentario, William MacDonald al respecto dice lo siguiente. Aparentemente Juan había escrito estas líneas de Tercera de Juan a la iglesia, pero su carta fue interceptada por un hombre llamado Diótrefes, que tenía un concepto desmedido de su propia importancia. Era virtualmente un dictador en la asamblea. Su pecado era orgullo de su posición, un ego hinchado y unos violentos celos por lo que consideraba sus propios derechos, que indudablemente defendía con la autonomía de la iglesia local. Diótrefes se había olvidado por completo de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Eso es muy claro para quien les habla. La iglesia tiene la autoridad para hacerlo. El poder de Cristo, nos sigue diciendo el pastor Kitsch, se ejerce según se les encomienda por las manos del anciano nombrado por Cristo, cuya debida administración es en y con la iglesia para su cuidado y confianza. Una vez más, el pastor no obra solo. El pastor no está solo en este asunto. Él es un mayordomo del cual es responsable ante Cristo y la iglesia y no como un señor de la herencia de Dios. Pasajes que usted ya conoce, 1 Pedro 5:2-3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino como ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y el verso 1, mis amados hermanos, con el cual empieza el apóstol Pedro, es interesantísimo porque él mismo se pone al nivel de los demás pastores, aún siendo apóstol. ¿Por qué razón? Porque se está dirigiendo a las iglesias locales. Tito 1:7, es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Primera de Corintios 4:1-2, así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que sean hallados fieles. Mis amados santos, somos esclavos de Cristo. Si en algún momento el ego hace su gala, usted sabe lo que tiene que hacer. Hablando de la iglesia que ha recibido la autoridad, que es algo que usted debe entender. Si no entendemos estos asuntos, no vamos a comprender la disciplina de la iglesia. Va a salir alguien gritando ahí, pero ¿por qué? Si era tan buena persona, ¿por qué lo mandaron a Satanás? La iglesia lo hizo. La iglesia reunida en el nombre de Cristo, con la autoridad de Cristo. Es más, Cristo ahí presente de una manera especial. Finalmente dice también el autor del tratado, el poder de las llaves está en la iglesia, y se hace esto evidente en pasajes que ya hemos revisado, Mateo 18, 17. Si uno escucha a la iglesia, no dice sino oye a los ancianos. También miremos lo que dice el apóstol Pablo al dirigir a la iglesia a llamar a la persona incestuosa de 1 Corintios 5. No da el consejo al anciano, sino a la iglesia misma. 1 Corintios 5, usted léalo, usted va a ver que Pablo se dirige a la iglesia. Ustedes están envanecidos, tienen a un pecador aquí, no lo han expulsado. Así que ordena a la iglesia que se aparte a todo hermano que camine de esta forma. Y es más, 1 Corintios 5, 7 lo dice, purificad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa. Y otros pasajes que ya hemos tratado, como 1 Corintios 5, 4 al 5, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu, el tal se ha entregado a Satanás. El Señor Jesús da la autoridad a la iglesia y a los apóstoles para ejercitar la disciplina en todos los casos de esta naturaleza. Y en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versos 6 al 7 y 14, vemos también, ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no juntéis con él para que se avergüence. Amados hermanos, los miembros deben mostrar su desaprobación por un hermano que ande desordenadamente. Pero este pasaje me habla, no obstante, la ofensa no es tan grave como para la excomunión. ¿Qué es lo que dice? No se junten. Alguien que anda desordenadamente, no anden con él. No está hablando de darle una excomunión. Está hablando sencillamente de no andar con él. ¿Cuál es el fin? Para que se avergüence. Si se dan cuenta, pero claro, si no entendemos este lenguaje o no entendemos esta enseñanza, pero ¿por qué le hacen eso? Pobrecito. Yo no estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Mis amados hermanos, es la iglesia quien tiene la autoridad para hacer eso. Y si usted pertenece a la iglesia, obviamente va a estar de acuerdo con eso. A veces, en todo este caminar hemos visto muchas situaciones, especialmente cuando hay familias a veces. Es más duro el asunto, una corrección. ¿Por qué razón? Por los lazos familiares mismos. Pero hay una autoridad delegada por Cristo. Él ha dado la autoridad, las llaves, el poder a la iglesia. Para terminar, como hemos visto, amados santos, Cristo ha dado la autoridad a su iglesia para la disciplina y el orden requeridos. Una vez más, las palabras de la confesión, párrafo 7 del capítulo 26. A cada una de estas iglesias así reunidas, conforme su voluntad declarada en su palabra, Él ha dado, Cristo ha dado el poder y la autoridad. La sede del gobierno está en la iglesia. Y el gobierno del anciano está cuidadosa y explícitamente limitado o circunscrito a la constitución o las leyes y reglas dejadas por Jesucristo. Una vez más, la sede del gobierno está ¿en dónde? En la iglesia. Y el gobierno del anciano está circunscrito a lo que Cristo ha establecido en su palabra. El poder judicial de las llaves está en la iglesia. Y la ejecución del poder está en él o los ancianos. Esto es algo importante, acuérdese por favor de esta frase. Le ayudará mucho a comprender cómo una iglesia bíblica debe caminar en orden. El poder judicial de las llaves está ¿en dónde? En la iglesia. Pero la ejecución de ese poder está ¿en dónde? En los ancianos. Amén. De esa manera usted va a tener claro el asunto. Una iglesia quiere establecer una disciplina, pero si no tiene un pastor ordenado, no puede terminar ese proceso. De igual manera, un pastor solo no puede ejecutar un proceso de disciplina. ¿Sin la intervención de quién? De la hermandad. Eso llega a pasar. Eso llega a pasar, hermanos, amados hermanos. Alguien está en una iglesia y a lo mejor termina saliendo de la iglesia y resulta que la iglesia ni sabe del asunto. Y ya está fuera. Por el grupo de uno, dos o tres, nada más. Errores en los procesos de una eclesiología. Acuérdese que eclesiología es doctrina de la iglesia. Cómo la iglesia se desarrolla. Cómo la iglesia obra dentro. ¿En base a qué? Hemos visto nosotros. Cristo ha dado esa autoridad. El pastor no puede gobernar sin la hermandad. Hacer esto es potencialmente tiránico y despótico. No lo puede hacer. Con esta base, mis amados hermanos, podemos nosotros abordar la próxima enseñanza de las censuras de la iglesia. Pero espero en el amor del Señor que haya sido una base muy clara, mis amados santos. Muy clara. Y estaremos nosotros siempre trabajando en este asunto para tener una eclesiología robusta. Cada uno de ustedes debe tenerla. Y el propósito de estas charlas, tocar estos temas de la iglesia, es precisamente que la iglesia tenga una eclesiología, una práctica bíblica robusta en las Escrituras. Saber por qué hacemos las cosas. En la medida que avancemos en su tiempo, podemos nosotros trabajar en una propia constitución, tomando el tratado, las cosas que hemos revisado, para tener claros procesos. Nosotros tenemos en nuestra iglesia local un culto de adoración los domingos, los tenemos en la tarde. Como iglesia local, tenemos una reunión formal los martes de oración, entre semanas, lo tenemos. Si eso está claro en usted, como un miembro de la iglesia, usted va a entender ese asunto, que es las reuniones formales de la iglesia. Cristo le ha dado esa autoridad a la iglesia para las ordenanzas, para la administración de la palabra, para la oración, para las cuestiones de la disciplina. Y la próxima semana podremos entrar a las censuras de la iglesia con una base ya más clara en esto. Por favor, no se olvide, esto estará en video, revíselo, especialmente si usted desea formar parte del cuerpo de Cristo de una manera formal. Amados santos, de una manera formal, con compromisos, con responsabilidades. ¿Usted no se ha dado cuenta de lo que Cristo nos ha dado? Yo me pongo a pensar, Cristo nos ha dado una autoridad demasiado grande como para menospreciarla, como para tenerla en poco, como para no interesarnos, como para menospreciar el hecho de que estemos reunidos formalmente. Somos más responsables con las cosas del mundo seculares que con las cosas de Dios. Nos excusamos mucho ahora en la pandemia de no poder estar en las reuniones, pero cuando tenemos que trabajar, sí estamos ahí. Póngase a pensar en eso. Cristo nos ha dado esa autoridad. El Hijo de Dios ha dado esa autoridad a los santos. No menosprecie eso. Hay que tomarlo en cuenta. Amén.